@urosarioradio.
Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Un saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. De fondo escuchamos el sencillo Miracle Field del duodécimo álbum de estudio de la banda neoyorquina Goo Goo Dolls, banda que muchos han de recordar gracias a la famosa canción Iris de la película City of Angels de 1998, una canción que les invito a escuchar por unos minutos. Bueno, y con esta canción le doy la bienvenida a Lady Pimienta y a María Camila Núñez. Bienvenidas.
Hola Laura, muchas gracias. Muy feliz de estar nuevamente en el programa de la editorial de la Universidad Rosario por U Rosario Radio. Y hoy con un tema que a mí me gusta mucho que lo hubiéramos escogido.
Va a pegar mucho, así es. Buenos días Laura, Lady, a todos nuestros internautas acá que se conectan en vivo por U Rosario Radio. Muy feliz, hoy va a ser una conversación. Tengo el sentimiento, el feeling que va a ser una conversación muy, muy chévere.
Bueno, aprovecho para recordarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como @editorialUR, que además pueden dejar sus comentarios y recomendaciones con el numeral LEUR y Las Voces del Libro UR. Ya mis compañeras dieron un poquito de pistas a nuestros oyentes, va a ser un tema muy interesante. Hoy en nuestro programa Las Voces del Libro vamos a tener la oportunidad de hablar sobre teatro. A mi parecer un tema muy interesante, pero muy poco discutido hoy en día. Es muy poco lo que uno escucha en los buses, en el Transmilenio, en la universidad, entre estudiantes que se hable un poco de este tema. Entonces yo siento que merece reinventarse y desempolvarse en este tipo de espacios. Y yo siento que muchos oyentes se preguntarán cómo se relacionan dos disciplinas o áreas aparentemente tan distintas como lo son la literatura y el teatro. Y creo que una buena forma de empezar a solucionar esa inquietud es preguntándole a nuestras panelistas, que si bien no son artistas, desde su vasta experiencia con los libros, con la academia, nos pueden hablar un poco de esa relación y el por qué nos interesamos en hablar todo un programa de esto. A ver, Camila.
Bueno, primero, artista liberal presente, entonces, pero bueno, digamos que sí, si bien no soy artista, ni mucho menos realmente profesional en danza, teatro, canto, pintura, lo que sea, sí bailo como hobby, y lo hago en la universidad. Entonces digamos que la manera en la que yo conecto estas artes es que son parte de experiencia de vida. El baile siempre está presente en mi vida. Desde el colegio siempre estuve en el grupo de danzas, allá en la izada de bandera, en todas me podían ver en la tarima haciendo cualquier vaina. Y incluso eso me siguió a la universidad, y es algo, una de las cosas más valiosas que yo rescato de mi experiencia universitaria es tener la oportunidad de hacer eso. Porque, y yo supongo que eso también podríamos entrar a discutirlo un poquito, y es que realmente la formación artística o la formación fuera de la academia tiene muchas ventajas en la vida profesional y en la vida académica. O sea, uno no sabe la necesidad que tiene de saber expresarse en público hasta que no está parado al frente de un público presentando un artículo, una ponencia, no sé, los abogados de pronto en una audiencia, saber expresar bien, vocalizar todo eso, y todo eso se gana por medio de esas herramientas artísticas. Entonces, digamos que, bueno, la experiencia está ahí, pero la riqueza y el potencial que tiene esta formación no puedo dejarla que pase desapercibida.
Bueno, yo creo que hay distintas maneras de entrar a discutir este tema, porque inicialmente lo planteamos como libro y teatro, ¿no? Entonces uno pensaría, digamos, a los estudiantes de teatro que se involucran con el teatro, ¿cómo funciona? ¿Los ponen a leer textos en sus clases? ¿Cómo funciona en artes liberales, en periodismo, en todas las disciplinas? ¿O cómo se enseña eso? ¿Se transmite más haciéndolo Yo no he estudiado teatro, me parece una disciplina súper complicada, como que uno requiere mucho talento innato, sí. Entonces yo no lo he hecho y pensaba justamente en eso, cómo podemos aproximarnos. También en libros que hablan de teatro, y yo decía, de repente es más interesante ver el teatro que leer sobre teatro, ¿no? No sé si eso sea verdad. Valdrá la pena discutirlo más adelante, pero con lo que dice María Camila también me parece súper interesante entender cómo se relaciona, digamos, el teatro con la academia. Y yo pienso que de alguna manera, y un poco poético y romántico, es que nuestra propia vida es una puesta en escena todo el tiempo, ¿no? O sea, uno tiene diferentes personajes en la cotidianidad y uno no es siempre el mismo sujeto plano, sino que tiene una faceta dentro de la universidad, una faceta en los micrófonos, una faceta con el novio, una faceta con los amigos, con los papás. Entonces, yo creo que en ese sentido, de pronto, sí todos tenemos esa puesta en escena, y es lo que decía María Camila, de pronto pensamos que el teatro está un poco lejano, pero en realidad es súper cercano.
Está ahí.
Y esas dinámicas de la actuación.
Porque además también hay muchas teorías de teatreros que vienen a aplicarse en filosofía, en literatura. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si ustedes también la vieron, tenía una materia que se llamaba Lenguajes del Arte.
Sí.
Uh-huh. Entonces, claro, ahí el profesor a uno lo pone a leer teatro, a teatreros, uh-huh, y hacer actividades, pues, para conocer de pronto un modo de ver la realidad diferente. Y eso también es un camino interesantísimo a plantearse, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué? ¿Tengo una máscara?
Sí, eso me recuerda. Yo creo que si los estudiantes de la universidad nos escuchan, los de la Escuela de Ciencias Humanas, yo creo que todos hicieron parte, o al menos vieron a alguno de sus compañeros hacer un performance en Cuentero.
Seguramente.
Sí, entonces yo creo que sí hace parte de esas dinámicas, solo que no lo recordamos tanto, pero bueno, por supuesto que se relaciona.
Bueno, y ya continuando con ese tipo de preguntas, ¿ustedes creen que hay suficiente cultura teatral en nuestro país? ¿O sienten que eso es más como de tema de Hollywood, de temas de Estados Unidos, de otro tipo de países en donde realmente este tipo de disciplina sí se les da una visibilización y tienen un impacto muy fuerte en tema de entretenimiento y en tema de economía?
Para nada, yo creo que Colombia es muy rico en teatro, o sea, tenemos la fortuna de contar con el Festival Iberoamericano de Teatro, que, bueno, lastimosamente sus últimas ediciones no han sido como tan fuertes como lo fueron en su momento, pero creo que esa oportunidad que tenemos como país de acoger a un montón de artistas, un montón de espectáculos, es única y nos posiciona muy bien frente al mundo. También pienso en que las industrias de los espectáculos en vivo se han esforzado un montón por traer a actores de calidad, a shows impresionantes que se hacen en locaciones gigantes como el Parque Simón Bolívar. Entonces, yo creo que es fuertísimo. Lo que pasa es que de pronto está ese estereotipo que es la alta cultura, entonces el teatro es por allá para gente súper distante, que lee
para
muchísimo.
Los intelectualoides, sí.
Pero en realidad no, hay muchas muestras de teatro callejero, colectivos impresionantes que tienen unos talentos increíbles. Entonces, yo creo que más bien lo que hace falta es apropiarse de eso y explorarlo, pero ahí está.
Sobre eso sí, yo también quería mencionar eso, y es que de pronto se piensa que el teatro no es para todo el mundo, uh-huh, y que no tiene tanto que aportar para todo el mundo, pero entonces digamos que lo que menciona Lady es muy importante, y es ese esfuerzo como de sacar al teatro para todos los públicos. Y digamos, quería de pronto comentarles que conversáramos un poco de esta campaña que está haciendo Cine Colombia, y es que está trayendo, transmitiendo en vivo obras de teatro, óperas desde Londres,
eso
desde
me
Nueva
encanta.
York.
Soy muy fan de
claro,
eso.
Claro, y además le pasan a uno los trailers cuando se va a ver cualquier película, entonces digamos que, bien, usted no está buscando teatro, pero vea lo que tenemos, uh-huh, y vea los catálogos. Y vean, entonces digamos que, bueno, esto es una manera, igual sigue siendo, de pronto, a ver, digamos, ahora el lado malo es que la boleta es supremamente costosa, cara, mucho más costosa que la de cine, ¿cierto? Uh-huh. Los horarios son mucho más limitados, los teatros en los que se presentan más limitados, entonces, digamos, sigue manteniéndose de pronto eso de que es para un público, pero digamos que la
está la posibilidad,
¿cierto?
De ir.
Uno podría decir, vengan, vamos a teatro, ¿cómo así? Y digamos, ahí vamos armando un plan, ¿no?
Además que las boletas se agotan rapidísimo, es impresionante.
Rápido.
O sea, como que uno ni siquiera tiene tiempo de pensarlo, ¿cómo será que sí voy
sí,
o no?
Sí, de acuerdo.
Porque ya, o sea, como toma la decisión en caliente.
Bueno, y yo creo que ya esta pequeña conversación nos sirve un poco para entrar un poco e invadir con este tema nuestros oyentes. Yo creo que ya es momento de llegar a la recomendación musical de Lady Pimienta.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Y bueno, esta canción es de un cantante y compositor estadounidense de blues y R&B. Hace parte de su álbum de 2016 titulado The Last Days of Oakland. Y este álbum fue galardonado con un Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Blues Contemporáneo. Estoy obsesionada con esta canción, así que escuchémosla.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Hay dos formas de candidatura, individual y con lista. La candidatura individual es usada para cargos de presidente, gobernador y alcalde.
Mientras que la candidatura por lista es usada para elecciones de Senado, Cámara, consejos municipales y asambleas departamentales. Hay tres formas en las que cada partido, movimiento político y organización social puede presentar su lista.
¡Ay, que alguien me explique!
¿Cómo así? ¿Hay diferentes tipos de listas?
Sí, en la lista bloqueada se da un voto por el partido, el movimiento político u organización social. Se presenta una lista con un orden predeterminado.
En lista abierta se da un voto por el candidato, sin intervención alguna del partido, movimiento político u organización social.
Y en lista cerrada no bloqueada hay opciones de candidatos y es el elector quien pone el orden.
Recordemos que...
En Colombia se usa el voto preferente, por lo que solo puedes marcar una vez el tarjetón, sea la lista que sea. Recuérdalo y no invalidarás tu voto.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Ver a las ballenas en Nuquí, un atardecer en Caño Cristales, deportes extremos en San Gil, una vuelta en helicóptero por Medellín, una hamburguesa en Bogotá o bucear en San Andrés. Puedes vivir todo esto siendo parte del programa Tarjeta Joven de Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Más información en tarjetajoven.com.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Bueno, y regresamos a Las Voces del Libro, programa la editorial de la Universidad del Rosario con el sencillo Sleep on the Floor de la banda de rock estadounidense The Lumineers, canción lanzada a finales de 2016 y que cuenta con más de 128 millones de vistas en YouTube. Y yo creo que con esta canción de fondo le damos bienvenida a nuestros invitados. Lady.
Claro que sí, el día de hoy nos acompaña Nicolás Cardoso González, él es estudiante de jurisprudencia en octavo semestre y está realizando un énfasis en economía. Actualmente hace parte del grupo de teatro de la Universidad del Rosario, escena 215, desde el 2016 y ha hecho presentaciones de improvisación y de obras teatrales a lo largo de su estancia en el grupo.
Y también contamos con nuestro segundo invitado de hoy, él es Samuel Morales, es egresado del programa de periodismo y opinión pública del Rosario. Buenos días y bienvenidos, Samuel y Nicolás.
Muy buenos días, María Camila, Lady, Laura, gracias por invitarnos y un saludo a todos los radioescuchas de por dentro y fuera de la universidad.
De igual forma, muy buenos días a todos los radioescuchantes de esta radio de la universidad.
Bueno, yo quisiera que iniciaran contándonos un poco sobre el cuándo y cómo apareció el interés por el arte escénico.
Bueno, en un aspecto personal, mi interés por el arte escénico radica desde el colegio. En realidad siempre me había gustado estar en los zapatos de otra persona, como intentar darle solución a problemas desde una perspectiva, poniéndome en los zapatos de una persona. Entonces el teatro te da eso, literalmente es cambiar tu papel de ser Nicolás Cardoso, de ser tu persona como tal, y ponerte en otros zapatos y empezar a sentir lo mismo, empezar a ver cómo se siente, y de esta forma, digamos, puedes sentir una gran empatía hasta con un personaje ficticio. Entonces ahí radica mi interés en el mismo arte.
Como dijo Nicolás, el interés se desarrolló también desde, pues, de cierta edad, por así decirlo, juvenil, y radica, digamos, que comparto la experiencia, lo pondría en mis palabras, que aburrido ser siempre uno mismo. Entonces, el teatro, también las películas, a mí más que todo fue con el cine. Yo me memorizaba casi siempre todas las citas de las películas que más me gustaban y las intentaba interpretar a mi forma, o simplemente narrar. Entonces era una forma para mí como de apropiarme de ese universo o saber de que había siempre una narración más por fuera de esta cotidianidad a la que podemos casi que llegar al hastío o a puntos de desesperación, pongámoslos por ejemplo.
Bueno, ¿y cómo se enseña teatro? ¿Se enseña con lecturas, como hablábamos al inicio del programa? ¿Es algo un poco más esquemático o realmente se aprende haciendo y se hace frente al espejo y haciendo improvisación y un montón de ejercicios?
Bueno, pues en el tema de aprendizaje de teatro es algo muy curioso porque no es tan esquemático, no es tan de un esquema, de que haya un pensum, no está esto. La cuestión es que en teatro se intenta más liberar de los estigmas que tiene la persona. Usualmente cuando uno llega a teatro, uno inicia a juzgarse a sí mismo. Entonces, hey, no, que quiero que mi personaje haga esto. Y uno mismo se empieza a autojuzgar, a decirse como, ¿será que lo que hice no estuvo bien? ¿Será que cómo lloré no estuvo bien? ¿Será que cómo me enojé no estuvo bien? Y entonces, más que todo, son ejercicios de improvisación. Son ejercicios en los cuales nos ayudan como a liberarnos de ese tema, del autojuzgamiento, de la autocrítica, de también de ser más creativos. Entonces hay veces son ejercicios de escucha esta música, invéntate una obra, ¿qué te dice esta música? Otros son como de, bueno, vamos a hacer un show de manos. Entonces mientras una persona tiene las manos como en tu cuerpo por acá y empieza a hacer como mímica con las manos, tú tienes que como pensar qué decir con esas manos y cómo actuar al respecto. La idea es que no sea tan esquemático, obviamente sí hay como una formación, pero no es tan esquemática como tal, es más laxa en ese sentido.
Hay cosas, creo yo, que se pueden enseñar, al igual que hay un director, un teatro, debe haber un jerarca y una autoridad que promueve el crecimiento de, digamos, de los que están afiliados a, digamos, a estos puntos, que en este caso es la dramaturgia o el teatro. Ahora, hay personas en diferentes niveles, porque sinceramente creo que hay cosas que no se enseñan, el talento no se enseña, uh-huh. y hay personas con talento y hay otras que se esfuerzan mucho por tenerlo, pero son diferentes, pero ambas formas son válidas. Entonces, hay una forma en que tener a alguien, un profesor que pueda guiar y transmitir ese conocimiento, lo tenemos desde la cuna occidental, desde los griegos. Pero también hay gente que se hace por sí misma, ya sea por un tipo de autodidactismo o siendo simplemente aficionado sin ningún tipo de cartón que lo condecore como el que escucha más radio o el que ve más teatro. Pero sí creo que entre estas dos formas, digamos que de percibir o de enseñar o de aprender lo que es esta, digamos que ya sea un arte escénica o sean las artes, las bellas artes en general, son formas estéticas, dispositivos en las que podemos apreciar desde diferentes aristas la sensibilidad con la que un individuo está configurado y cómo, pues, en este horizonte recibe estas muestras de cultura, de una sociedad y de una cultura específica.
Sobre eso y hablando ahorita de la formación del, digamos, del teatrero, del dramaturgo, de ustedes que estamos hablando ahorita fuera de micrófonos, son aficionados a actuar, ¿cierto? Y están como en ese proceso todavía de entrenamiento. ¿Qué tanto se ve teoría del teatro? Como lo mencionábamos al principio del programa, no sé, ven teorías de diferentes teatreros viejos, estudiantes de Grecia, que era el teatro. ¿Cómo, digamos, si bien dicen que esto del talento nos enseña, pero igual se tiene que entrenar un poco, digamos, la labor de actuar? ¿Se revisan esas teorías? ¿Cómo se relacionan con eso?
Bueno, ¿por dónde empezamos, man? Pero sin extendernos en... El teatro, ya como habías dicho, sí, podemos empezar desde la tragedia griega, pero podemos también, hay unas multiplicidades en formas, uh-huh. por así decirlo, de artes escénicas. Por ejemplo, los japoneses tienen el kabuki y el no. Hay formas también pre-indoeuropeas de narrar la realidad a través de una puesta en escena. Pero lo que diría yo, para intentar responder a tu pregunta, es que la teoría y la práctica a veces parecen sí en una irreconciliación. Uh-huh. Sin embargo, la teoría permite que este horizonte, por así decirlo, en una heurística, es decir, para la expansión del conocimiento, permite abordar la metafísica o las fronteras hasta donde puede llegar el discurso de la arte narrativa o de la arte escénica, que es el teatro. En la práctica podemos seguir esos pasos, o podemos seguir, digamos, que este parámetro o la teoría de este otro o de este otro autor, como ya puede ser Artaud, ya uh-huh. puede ser Corniel, ya puede ser Beckett.
Sí.
Pero en la práctica uno utiliza esas herramientas, como en cuanto al ser, usa estas herramientas o estos utensilios que tiene a la mano para definir la ontología de esta herramienta o de este ser. Son formas que uno aprovecha, de las que se apropia y que luego puede materializar, pero en sí siempre va a haber crisis, siempre debería haber una teoría y una práctica que parecieran irreconciliables, y esta polémica es la que permite que abramos nuevas fronteras de exploración y de experimentación.
De acuerdo, pero entonces, porque bueno, esto es desde la ignorancia estoy hablando, y es que se supone que también hay unos métodos actorales que cada actor desarrolla. ¿Cómo se llega a eso? Nos explicaban ahorita que por medio de improvisaciones, de qué me funciona y qué no, pero ¿es solamente eso? ¿Cómo funciona como esos métodos actorales, digamos?
Bueno, en lo que respecta a los métodos actorales, ajá. y las teorías, sí, también se ve algo de teoría.
Claro.
Obviamente que nos empiezan a desarrollar como, bueno, ¿cuáles son las teorías del lenguaje, de la comunicación? ¿Cuáles son las funciones del mismo? ¿Cómo transmitir y también cómo realizar a partir del teatro estas funciones? ¿Sí? Digamos que es la parte de comunicar, que se le da más prelación al mensaje, que se le da más prelación a etc. a cada elemento de la comunicación. Al interlocutor, a la persona que comunica, al receptor, en fin. Sí se ven teorías, pero en el teatro, lo que a mi parecer, obviamente como un aficionado, no como un experto, lo que más prima es la práctica en la teoría. Sí, nos explican a un grosso modo la teoría de alguno que otro autor, digamos, de la función que tuvo Shakespeare en el renacimiento del teatro, cuando empezó a hacer la crítica a las clases nobles. Okay. Nos enseñan que el teatro hace parte de la crítica, pero lo más importante para mí, para aprender teatro, al ser un arte que se refiere a la corporalidad, uh-huh. obviamente también está en el maquillaje, en la escenografía, pero en sí la parte esencial está en el actor y es en cómo éste se expresa de una muy buena forma al hablarlo, en el cuerpo, con las manos, con los ojos. Es más, hasta cómo un hombro te puede expresar alegría, es muy curioso.
Bueno, y yo creo que esta pregunta se la están haciendo muchos de nuestros oyentes. Ya Lady Camila nos dijeron que tenemos un periodista y tenemos un abogado, y la pregunta es cómo un abogado y un periodista resultan inmersos en la actuación, cómo se sobrelleva una carrera tan formal, en el caso de Nicolás, tan seria, si se puede decir, como lo es el derecho, con una no tan esquemática como lo es el teatro. ¿Hubo algún momento en el que tuvieron que escoger entre una u otra carrera? Quiero que nos cuenten un poco su experiencia.
Bueno, en lo que respecta a como abogado, sí, la abogacía es una carrera bastante formal, es muy muy formal. No obstante, con el teatro se puede complementar. Esto no es una decisión de, hey, ¿qué hago? ¿Me voy por esto? ¿Me voy por esto? Obviamente sí, me voy a ir por derecho. No obstante, el teatro me ayuda a formar ese abogado de una mejor forma. Uh-huh. En teatro, o la dramaturgia en realidad, es crear, interpretar drama, y el drama es conflicto, situaciones de conflicto. Entonces esto me ayuda como abogado a identificar dónde hay un conflicto y cómo solucionarlo. Cuando uno está actuando, uno tiene que, hey, piensa en qué conflicto vas a montar, y no solamente es pensar en qué conflicto voy a montar, sino también en identificarlo. Luego es solucionarlo, cómo le vas a dar solución. Esto también me plantea como abogado en solucionar los conflictos que las personas tienen, como el papá de mi hija no me quiere dar alimentos, bueno, pues venga señora, vamos a tener un poco de empatía con usted. Y hasta estas estrategias teatrales sirven mucho para comunicarse en la vida de estudiante, solamente en la expresión corporal, en la verbal. Cuando uno está en un parcial oral, usualmente en los de derecho, que uno le toca en irse en traje, en corbata,
sí, es el abogado,
es performance, es todo, ¿sí? Performance, o sea, hay una parafernalia detrás de todo esto. La cuestión es que el teatro también le ayuda a uno a controlar esos nervios de mierda, que disculpen, que le voy a decir al profesor, a mis compañeros, entonces es bastante provechoso en realidad.
Samuel, ¿y en el periodismo funciona igual la puesta en escena a través del teatro para ser periodista?
Hay puesta en escena, sí. Claro que sí, no tan ceremoniosa como podríamos aquí hablar con el compañero jurista. Sin embargo, quisiera enfocarme más que todo, pues, a mi carrera. Es que la preocupación, el factor común, es que nosotros nos preocupamos por el lenguaje. Uh-huh. La forma en que, como el lenguaje, formas comunicativas o en diferentes tipos de funciones en las que nosotros lo abordemos, este muta. Desde que se porfiró la lingüística como ciencia, en que la lengua, el lenguaje y los idiomas evolucionan como organismos vivos, las artes también han estado inmiscuidas y fueron las primeras, casi antes que las ciencias, en darse cuenta que ahí está el mundo. Como decía el escritor Yukio Mishima, hay dos elementos contradictorios: una son las palabras, que pueden cambiar al mundo, y el otro es el mundo, que nada tiene que ver con las palabras. Entonces, en como cualidad de periodista, o desde el periodismo, digamos que en convergencia con el teatro, está siempre la preocupación por el lenguaje, por buscar la palabra correcta, quizá, por buscar la forma estética, placentera, en la que estas premisas o estos postulados puedan dictarse a una audiencia, pueden dictarse a alguien en específico, o pueden tratar incluso un tema que no está dentro de la palabra, entonces dentro de su semántica, sino está entre las líneas o está en un mundo exterior al nuestro, porque el teatro simplemente, o en la obra dramática, no se queda simplemente ahí en esa puesta en escena. Desde Aristóteles o incluso en los más clásicos o renacentistas hasta la modernidad, ya se ha demostrado Y se argumenta que el teatro no muere solamente en la puesta en escena. Hay algo grande por detrás que está inmerso en nuestras vidas. Llámelo un inconsciente colectivo o algo así. Pero sí, con respecto al periodismo, es nuestra preocupación por el lenguaje, por usar el lenguaje correcto.
Y bueno, ustedes también han sido espectadores, ¿no? Obviamente, además de actores, también habrán visto obras. Yo quiero que nos cuenten cuál ha sido esa obra de teatro que los ha sorprendido gratamente, que ustedes quedaron impresionados cuando la vieron.
Bueno,
pregunta difícil.
Sí,
es un poco complicada. No obstante, hay una que literalmente remembro mucho, y voy a acotar a un grupo institucional que es de otra universidad, de la Universidad Piloto. La puesta en escena de ellos es magnífica, en realidad, desde la escenografía, como tienen decoradas la escenografía como tal, el maquillaje, es impactante, en realidad, como toda esa sinergia se une para un mismo propósito y un fin, en el cual se rompe la cuarta pared, en la cual tú piensas que estás como en 1700 uh-huh. y en dos minutos estás en el 2019, porque se rompe esa barrera, sale un actor, saca a alguien del escenario, lo mete ahí y es como, ¿qué hago?
¿En dónde estoy?
¿En dónde estoy? Exacto. Entonces es una obra bastante impactante, muy informal obviamente, pero que remembro con mucho agrado.
¿Y Samuel?
Tendría que pensar en dos en este corto lapso. Una que haya visto, sinceramente me acuerdo que en su tiempo, fue hace como 6 años, se fue por el Teatro Libre de Chapinero. Y bueno, tendría que hacer trampa ahí, tendría que decirles dos de ellos que me hayan impactado, y fue el Marat de Sade, puesta en escena de la Revolución Francesa con Jean-Paul Marat, del Amigo del Pueblo, en sus últimos días por la muerte de Charlot Corday, que era musical, era teatro, era casi como la ópera, que dicen algunos teóricos es técnicamente el arte más completo, porque uh-huh. abarca un poco de todas las demás artes, desde la música, la poesía y todas sus demás virtudes. También tengo una debilidad por sus interpretaciones y adaptaciones de Dostoyevsky. Específicamente me encantó en su momento Los hermanos Karamazov. Y una ñapa, y tendría que ser solamente por día de nostalgia. Además, es como hace 4 años que presenté con el grupo de teatro en la Universidad de los Andes, con nuestra directora en ese entonces, que era Vanessa Correa, y presentamos Nuestro pueblo de Thornton Wilder. Y tanto actuándola como viéndola como espectador y como actor, siento que fue una obra que se disfrutó tanto hacer como ver.
Buenísimo. Esa transición me gusta porque precisamente quería preguntarles, ustedes acá en el grupo de teatro de la universidad o en cualquier otro que hayan estado, ¿de dónde sale la idea de qué obra van a hacer? Entonces cogen, no, vamos a hacer un clásico, vamos a coger este libro, vamos a coger esta obra, o vamos a adaptar esta historia que no está hecha para teatro, o vamos a hacer originales. ¿De dónde viene esa idea? ¿Cómo es ese proceso de selección del tema para una obra?
Bueno, específicamente en este grupo, la selección de la obra es a partir de democracia. Cada uno presenta una propuesta.
Okay.
No tiene que ser una obra formal, o sea, una obra dramatúrgica, sino puede ser un libro y se adapta. O puede ser una canción o un cuadro.
Okay.
La idea es que alguien llegue con una propuesta y a partir de esta propuesta se empiezan a desarrollar ya como en sí la historia y la cual se va a poner en escena. Y al final todos tomamos la decisión de elegirla.
Puede ser también democrático, pero también con respecto a la figura de nuestro jerarca, a quien esté en el mando, claro. Obviamente, pero no lo digo de una forma mañosa o no, antes yo lo celebro mucho porque es tarea del director ver con qué está trabajando, ver qué claro. tiene a su disposición y ver las ventajas, cualidades y virtudes que tiene cada miembro y que puede afrontar cada uno. Después de eso, el director hace toda la ciencia para ver cuál es la obra que puede servirle al grupo, dependiendo de cada una de las partes de ese todo que conforma el grupo. Y pues al grupo puede a algunos no gustarlo todo, pero de los años que llevo acá siempre ha funcionado así y se ha hecho funcionar y se han sacado muy buenas obras, y muchos estudiantes, aficionados o miembros del grupo como nosotros se ha crecido.
Ahorita Nicolás hablaba de la adaptación de las obras literarias al teatro y creo que ese concepto también le llamó mucho la atención a María Camila y a Laura. Cuéntenos qué tan fácil llega a ser esta adaptación, porque en realidad sí. Yo creo que funciona como en las películas, que uno ve la película es como, ay, me quedo con el libro mejor, porque
por ejemplo,
obviamente tiene más extensión.
Claro, o por ejemplo lo que ustedes mencionaban, a veces cogen un cuadro, una canción, ese proceso de adaptación debe ser, digamos, muy entretenido, pero muy complicado. ¿Cómo, uh-huh. cómo deciden qué no, qué sí, qué suman o qué restan?
Que con un cuadro debe ser mucho más complicado, me imagino
claro.
yo.
Porque de pronto es, o el cuadro es el punto de inicio, o el cuadro es el punto final, ya empecé a divagar, o sea, esto está muy interesante.
Bueno, sobre la adaptación de la obra, sobre un cuadro, sobre esto, lo más importante o la forma en la cual se empieza a desarrollar es identificar un conflicto en el cual, ya sea que la persona tenga un conflicto internamente, un conflicto con otras personas o incluso con la misma situación. Un ejemplo puede ser una persona que literalmente le gustaría que alguna persona se enamorara de ella o de él y... no sé, es gordo, usa una camiseta rosada, ¿sí? Entonces la idea es empezar a identificar el conflicto y a partir de esto ver qué es lo que también le empieza a gustar al público en sí, ¿sí? No solamente es adoptarlo como uno como actor, como sí. Uno como persona que está adaptando pues el escrito o la obra de arte, sino también ver qué le pasa al público. Entonces, obviamente nos sentamos todos, hay personas que se ponen a actuar mientras tanto, y a partir que se va desarrollando la historia, a partir que se va adaptando el cuadro, la música o
el libro
uh-huh. como tal, se empieza a ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Empezamos ya en un ejercicio de, mira, ponle esto, se me haría mucho mejor que le pusieras a una persona, que le agregues otra, métele este conflicto, quítale otro. Es bastante provechoso ese ejercicio también.
Porque además algo que me parece interesante es que así cojan una obra que está escrita para hacer obra, igual le hacen modificaciones y adaptaciones.
Sí, las hay.
Okay.
Claro, ese es un proceso de edición en las formas que puedan servir y no. Y eso no significa, por así decirlo, ofender a la uh-huh. obra o al dramaturgo. No, esa es una... Detrás de toda adaptación hay una traducción y de esa traducción hay una interpretación siempre. Ese es ineludible el hecho de que poder leer una, ya sea una obra, un cuento, una novela, e intentar adaptarlo al teatro o al cine, como pasa mucho, son cuestiones de formato, más no es que digamos que la sustancia, la esencia, la ontología de esto cambie de alguna forma a pesar de unos minuciosos detalles. Esto es un poco las paradojas estoicas del barco de Jasón. Si tengo un barco, de lo desarmo y lo vuelvo a armar, tengo un barco B diferente al que tuve en barco A. Entonces, más o menos pasa con las adaptaciones. No me preocupa tanto el hecho de que algo quede rezagado, que tenga algo, una adaptación sobre la otra, sino es el hecho de que tan bien la estés traduciendo, que tan bien esta interpretación esté concatenada con los hechos con los que está inquiriendo la ficción que se presenta a través de la narración.
Además, porque eso se relaciona también con el objetivo que uno quiere tener con el público, ¿no?
Claro.
La obra, o sea, de nada serviría, digamos, a traer una obra rusa en un contexto totalmente diferente que nadie va a entender para un público colombiano, sino que uno tiene que encontrar las similitudes. O sea, pues eso es lo que yo tengo entendido respecto al teatro.
Claro,
sí. Sí, estás en todo lo correcto. Es así. Es la realidad, interpretarlo a como nosotros lo vemos. Es como colombianizarlo, en realidad.
Un poquito.
Hacerlo claro. Cercano, sí.
Es válido. Estoy de acuerdo. Hay diferentes tipos de nacionalidades y culturas y se puede hablar mucho de formas específicas a una universidad desde una colombianeidad a la cual abogo, pero también por eso existen los clásicos. O sea, no importa si tú eres colombiano o vives en Papúa Nueva Guinea, si tú lees una obra de Dostoyevsky puedes sentirte identificado aunque no seas un ruso del siglo XIX.
Uh-huh. Bueno, y yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes, y es ¿qué beneficios culturales, sociales puede tener o puede aportar el teatro, la música y cualquier otro tipo de arte? Un poco... pensando en eso de pensar en el contexto, de que si vamos a hablar o vamos a desarrollar una obra de teatro, un personaje, pues que también responda a unos hechos muy nacionales, a unas problemáticas, de pronto a unas soluciones. ¿Qué piensan de eso?
Bueno, en realidad es bastante bueno. El arte en general también tiene una función crítica sobre la sociedad. A partir de este, uno puede criticar determinados gobiernos o actuares o incluso esas acciones cotidianas que tiene cada individuo en una ciudad, como botar un papel, y se puede realizar una obra dramatúrgica a partir de esta acción, pero que surge como una crítica, como una sátira a esta acción. Entonces, en el papel del teatro como tal para aportarle a la sociedad, tiene bastante. Nosotros no hace mucho, el semestre pasado en realidad, tuvimos una presentación de una obra que se llama Risas y Destrucción. Es una obra bastante española, es muy sacada del contexto colombiano, no tiene nada que ver con el contexto colombiano, pero en ese ejercicio de adaptación terminamos poniéndole a alguien acento paisa,
okay.
Ya algo bastante autóctono de nosotros, y entre esto hay una crítica también que se hace a la sociedad colombiana, y es en donde siempre hay conflicto, ahoritica con otra vez la toma de las armas de las uh-huh. FARC, estaba esa crítica en la cual el perdón nunca se desarrolla, en la cual al no haber esta, esta conciliación de parte y parte, siempre va a haber destrucción y a la final nunca se va a llegar a una paz o a una armonía como tal en una sociedad. Entonces el arte, con su función crítica, también tiene que aportarle, hasta en entretenimiento nomás, ayudándole a las personas que tienen bajos recursos o que no pueden salir de su propia realidad. El arte es una forma en la cual se les puede sacar de esta y ver que hay mundos totalmente diferentes a partir del que ellos están. Yo estoy en una fundación, es en El Codito, y ahí muchas veces también se les lleva obras de teatro a los niños y literalmente se nota, y los índices de criminalidad y de deserción de los colegios se reducen en estos niños, y usualmente estos sí terminan culminando su grado 11, pues el estudio, y terminan después desarrollando una carrera profesional. Es decir, cumple una función social en el aspecto como crítica y también en el aspecto de ayuda y humanista.
Sobre eso precisamente me diste la transición perfecta que necesitaba, porque quería preguntar. Hemos trabajado acá en Las Voces del Libro muchas obras que tratan del arte como modo de terapia, modo de expresión, modo de manejar conflictos, etcétera. Pero entonces con el teatro se ve esto también mucho, y es que una persona, por ejemplo, tartamuda, o una persona con... Calma. Exactamente. Entonces el teatro, o estas herramientas que da el teatro, le permiten también, digamos, salir de esa como cáscara que tiene la vida real, como lo hablábamos ahorita, y ser alguien más en las tablas. Y eso me parece muy interesante. ¿Ustedes cómo lo ven?
Hay algo claro ahí. Históricamente, como veníamos tratando someramente, es que desde el teatro occidental en los griegos, Aristóteles abogaba con que el teatro debía tener un efecto purificador o de catarsis para desarrollar el ethos de una comunidad. Esto debería, a través de esas representaciones que vienen en escena, debería ser los mejores, o incluso apiadarse cuando son fríos como piedra, cuando ven desgracias ajenas, y desarrollar ese tipo de ética o de empatía. Sin embargo, luego en el siglo XIX, ya con Nietzsche decía que él veía con mucha sospecha este tipo de formas, digamos que no utilitarias, de las artes, porque decía que ahí simplemente se vuelve como un espectáculo individualista y egoísta, el hecho de buscar en una obra siempre su doble, como cuando a usted no les está pasando, leen un poema, leen una obra y ven a su protagonista o alguien de la narración y dicen, ese soy yo, ese soy completamente yo, a mí me está pasando ese. Entonces uno entra en esa sugestión y se vuelve una especie de solipsismo. Eso le criticaba mucho Nietzsche. Entonces la forma en cómo se hace depende también de su mímesis, es decir, de la forma en que se reproduce, la forma en cómo se está imitando esa realidad, pero también es hacerla presente, es decir, a ver hasta qué punto eso permuta o interpela hasta nuestros tiempos, y cómo hasta hoy en día podemos ver esas problemáticas que parecían atemporales o incluso más antiguas a nuestro. Bueno, pasa en Colombia, pasa en el mundo, pasa en las películas, pero también claro, la cuña ahí está, pero también no solamente es lo que Colombia, como por su parte, proporciona al mundo, como otras naciones, otras culturas lo han hecho para el arte universal, pero también es el hecho de qué tanto puede hacer esta sociedad para darle una representación exacta, no exacta, pero sí, por así decirlo, válida y estéticamente apetecible a un público como lo es nuestro, en nuestro contexto de colombianos.
Bueno, ¿y ustedes han pensado en qué pasará con el teatro en el futuro? ¿Cambiará? ¿Seguirá igual? ¿Se mantendrá? Que es un poco lo que pasa con los libros, ¿no? Que uno debate todo el tiempo, ¿cómo será que el libro electrónico va a superar el libro físico algún día?
¿Cómo? La más difícil al final.
No, y además quiero sumarle solamente un pedacito a la pregunta de Lady, y es porque ahorita estamos viendo un movimiento hacia la educación formal en teatro y en artes performativas. ¿Cómo ven entonces en esos términos el futuro del teatro?
Bueno, es claramente...
La pauta para pensar.
Total. Es bien sabido que en realidad las tecnologías están teniendo un avance y una evolución en la cotidianidad de las personas. No es lo mismo que antes, que usualmente los niños jugaban cogidas, escondidas, salían al parque. Ahorita va más a un tema de los videojuegos, que no está mal. En realidad hace parte muy bueno de la vida de las personas, en un aspecto porque se están empezando a educar para lo que va a ser el futuro. De aquí a 30 años me va a quedar a mí muy difícil determinar cómo va a ser la vida en la sociedad, pero la idea es preverla un poco, tal vez. En este orden de ideas, a mi parecer, el teatro también va a tener cierta función, incluso actualmente la tiene, con las tecnologías. No sé si ustedes han visto teatro en humo a partir de hologramas, se puede ver en este tema, de figuras a partir de estos proyectores, sí. Cuando uno va a Disney y empiezan a cambiar automáticamente todo. O sea, las tecnologías ya hacen parte del teatro y no creo que el actor sea indispensable, tal vez se pueda después cambiar, no sé, por un robot o por lo que sea, eso no tiene nada que ver. La cuestión es que el teatro en sí va a seguir con la adaptación de las nuevas tecnologías que se van a tomar, y la idea es que los actores, obviamente ya los expertos, incluso los que les guste y sean de aficionados, pues se adapten a esto y continúen ejerciendo el gusto que tienen, adaptándose a las tecnologías, tomando esto. Por eso vuelvo y digo, no es malo que los niños jueguen con esto, porque desde ya se están adaptando a ello.
Sí.
Y ya, solamente es eso.
Samuel.
O sea, para agregar más, no hay mucho, sería que sí, efectivamente, el teatro, como cualquier otra arte, se va a adaptar, porque el arte es inherente a nuestra condición humana, y no importa qué tan, digamos, podamos incluso distanciarnos de esta de la humanidad o de sus cánones tradicionales, siempre va a haber algo que persiste o que interpele dentro de esa ausencia, ya sea de valores, ya sea de ética, en estos tiempos modernos. Y sin embargo, sí creo que para evitar ese teatro, ya sea en estas futuras generaciones o en el inminente cambio que va a traer estos futuros, el teatro, como las artes escénicas y el arte en general, va a persistir, porque mientras sigamos acá va a haber arte, como también va a haber lenguaje, mientras tengamos nuestra capacidad típicamente humana, exclusiva, no importa qué tan, digamos, drástico sea el cambio, porque al fin y al cabo siempre ha estado en crisis tanto el teatro como las artes, más no quiere decir que se abandone un camino tan largo que se ha hecho desde los primeros cimientos con los valores que se establecieron en un principio y que está hasta hoy en día siguen vigentes.
Bueno, Nicolás, Samuel, llegó el momento de decir adiós. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Además, porque Samuel está de cumpleaños. Entonces, el estar aquí de cumpleaños, pues, es algo para celebrar. Y mucho agradecimiento. Espero que hayan pasado un momento tan agradable como nosotras. Siempre bienvenidos. Y antes de darle paso a la recomendación musical de Camila Núñez, le recuerdo a nuestros oyentes que pueden dejar sus comentarios, preguntas e inquietudes sobre esta misión con el numeral Lee UR y las voces del libro UR en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @editorialUR.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
Bueno, y hoy en este tono de celebración que nos acaba de mencionar acá Lau, traigo esta canción del artista argentino Fito Páez, se llama Circo Beat y hace parte del disco de 1994 del mismo nombre. Este es el octavo álbum de estudio de Páez, en el que también se encuentra el clasicazo Mariposa Technicolor. Un muy buen sonido latinoamericano y rockero para acompañar esta conversación sobre teatro y libros en Las Voces del Libro.
Todo el mundo juega aquí en el Circo Beat. Circo Beat. Circo Beat. Rayos y culebras en el Circo Beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Thank you.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Este año se llevarán a cabo las elecciones regionales para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y juntas administradoras locales. Pero, ¿sabemos a qué se refiere cada cargo?
¡Ay, que alguien me explique!
Los alcaldes y gobernadores hacen parte de la rama ejecutiva de nuestro país. Esta se encarga de dirigir, representar, velar por los derechos humanos universales y tomar las decisiones administrativas en los municipios, ciudades y departamentos.
Bueno, ¿y qué hacen los diputados y concejales? Estos dirigen las asambleas y consejos, se rigen bajo la rama legislativa, por lo que se encargan de reglamentar y verificar los procesos y servicios que se llevan a cabo en el municipio y en el departamento.
Las juntas administradoras locales, por su parte, tienen como función controlar y revisar la prestación de servicios públicos y el uso que se le da a las inversiones hechas con los recursos del Estado. Las juntas administradoras locales, por su parte, tienen como función controlar y revisar la prestación de servicios públicos y el uso que se le da a las inversiones hechas con los recursos del Estado.
En Colombia se eligen 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejales, 32 diputados y 1.040 juntas administradoras locales.
Recordemos que
el 27 de octubre es tu día para votar.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Seguimos aquí en una nueva emisión de Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. De fondo, el sencillo Just Another Girl del álbum Direct Hits de la banda de rock estadounidense The Killers, canción que le abre paso a nuestras conclusiones del día, Camila Lady.
Voy yo primero que soy general. Bueno, no, pues a mí me gustó mucho hoy la manera en que el teatro uno lo incorpora en la cotidianidad, ¿no? Definitivamente no es un tema lejano. Y eso me parece chévere que lo tengamos en cuenta. También me gustó mucho esa idea de identificar el conflicto, porque yo siento que, de paso, muchas veces uno no entiende obras de teatro o no entiende lecturas y demás, y creo que esa búsqueda por el conflicto, tratar de identificarlo todo el tiempo, nos va a permitir entender un montón de cosas y sin duda nos va a permitir apreciar mucho más las obras de teatro y la literatura. Entonces me voy a quedar con esa conclusión.
Muy relacionado con eso, yo quiero destacar la riqueza que hay en de dónde se saca una obra de teatro, las diferentes fuentes y todo el proceso que hablábamos de la adaptación y traducción de precisamente el conflicto o los personajes al público, tratar de transmitirle algo al público. Pero también, digamos, la manera en la que el teatro se está adaptando a estas nuevas tendencias, no solamente tecnológicas, sino de educación. Entonces hablábamos de cómo el teatro ayuda a las personas a ser mejores académicos, mejores profesionales, te ayuda de pronto a superar conflictos internos también, pero también ahorita que se está formando una profesión de dramaturgos o teatro musical. Entonces digamos que eso también me parece bien interesante pensar.
Samuel, Nicolás, unas conclusiones rápidas que quieran hacer del programa el día de hoy, alguna recomendación, algo.
¿Del programa?
Sí,
¿de la
del
temática?
Del programa, el tema, de lo que guste.
Oh, disfruté mucho mi momento acá.
5 minuticos de fama.
Sí, fue bueno mientras duró. No, pero muchas gracias por la invitación. Me gusta que estos espacios promuevan, como estábamos hablando detrás del micrófono, que se promueva también en lo que se hace dentro de la universidad, pero que no se quede como herméticamente sellado solamente a un pequeño grupo. Tampoco estoy diciendo que haya una apertura democrática total hacia todo el mundo y así claro, súper incluyente, pero sí es buena la idea de promulgar lo que nosotros tenemos que ofrecer. Y lo que tenemos que ofrecer es bastante material, tanto lo que sean artes escénicas como ya sea desde la jurisprudencia, nuevas teorías, nueva generación, que pueden siempre entrar en nuevos horizontes heurísticos, como había dicho anteriormente.
Nicolás, súper rápido.
Bueno, y ahora sí, ya para concluir todo, el teatro en esta universidad tiene un enfoque bastante humanista. Entonces, no solamente es el hecho de estar actuando como tal y ya, sino es de cómo lo enfocas a tu carrera y cómo de aquí lo puedes aportar a la sociedad. Lo único que les dejo es, sean bienvenidos al grupo de teatro Escena 215. Nos reunimos los lunes de 3 a 6 de la tarde y los viernes también de 3 a 6 de la tarde. Están cordialmente bienvenidos y pues nada.
Bueno, y antes de ir con los recomendados, les recuerdo a nuestros oyentes que si se perdieron algo del programa de hoy o quieren revivirlo, pueden escucharnos a través de U Rosario Radio. También recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como @editorialUR, y que además pueden dejar sus comentarios y recomendaciones con el numeral de UR y las voces del libro UR.
Estás escuchando las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
Y hoy nuestro primer recomendado en las voces del libro es Migración y Derechos Humanos, el caso colombiano 2014-2018. Se trata de una propuesta de investigación que surge al interior de la red sociojurídica en el año 2017 y que compromete a 21 universidades colombianas y 45 investigadores bajo el liderazgo de la Universidad del Rosario en la construcción de un diagnóstico que da cuenta desde la mirada nacional y desde las regiones de lo que ha sucedido en respuesta a los derechos a la salud, educación, trabajo y acceso a la justicia de los migrantes en los últimos 4 años en Colombia.
El segundo recomendado es Conflictos, Dilemas y Paradojas, Cine y Bioética. Los temas abordados en esta obra confluyen en los conflictos bioéticos y jurídicos en escenarios como la interrupción del embarazo, las tecnologías de reproducción asistida, los desarrollos técnicos en la era genómica, la clonación reproductiva de seres humanos, las divergencias del desarrollo sexual y el transexualismo, y una propuesta para el análisis de conflictos éticos en la práctica clínica.
Nuestro tercer recomendado es un evento, la Feria del Libro de las Universidades del Centro de Bogotá. Será del 17 al 19 de septiembre del 2019 en la plazoleta de CTU, calle 19, número 2A10. Están los fondos editoriales de las universidades que conforman la Corporación de Universidades del Centro de Bogotá, como la Universidad del Rosario, Los Andes, Central, Externado Libre, Tadeo Lozano. Además hay eventos culturales como presentaciones de grupos de danza, talleres, presentaciones de libros y conferencias. Recuerden que estos recomendados los encuentran con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en iBooks, Google Play Books, en Amazon y por supuesto en el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario. Llegamos al final de nuestra emisión.
Yo tengo un recomendado más, dime. Si puedo, hablando acá de adaptaciones de canciones, y es que no me canso de recomendar esto, hay una película que me vi ayer que se llama Yesterday, súper recomendada para acá en cabina y para los que están por fuera de cabina. Es una película que no es spoiler, les juro que no es spoiler esto, pero es un mundo en el que no existieron los Beatles.
Buenísimo, tengo que vérmela, ya sé cuál
es la que les decía.
Ya
ahorita.
¿Viste el trailer? Sí. Voy a salir a vérmela. Y yo quería cerrar también con una reflexión que surgió acá, y es que ¿por qué no pensábamos una manera de difundir el conocimiento y convertimos, por ejemplo, la academia en una obra de teatro? ¿Qué tal si proponemos un mundo en el que las etnografías, por ejemplo, desde la antropología, se convierten en una obra de teatro? ¿Qué pasaría con los antropólogos? Pues no sé,
claro,
vale la pena pensarlo.
¿Qué pasa si uno va a sustentar una tesis haciendo un performance?
¿Ah? Sería buenísimo.
Yo creo que Diego Garzón está que se entra a la cabina de debate.
Bueno, y ahora sí llegamos al final de esta misión. Agradecemos a nuestras panelistas Camila Núñez y Lady Pimienta, a nuestros invitados Nicolás Cardoso González y Samuel Morales, a la producción a Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, en Control Master a Nelson Duarte, en dirección a la editorial Universidad del Rosario, y a Sebastián Ríos en la dirección de U Rosario Radio. Recuerden seguirnos en @editorialUR en todas nuestras redes sociales.
para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
Conéctate con los más suculentos playlists para amenizar la navegación con los éxitos musicales del planeta. Póngase cómodo en su cubículo de trabajo o en su biblioteca, cuadre el volumen de sus audífonos y acomode su pie para que el golpeteo en el suelo no genere molestias. Urrosario Radio te invita a navegar, trabajar y estudiar.